Bueno, antes de hablar con nuestra siguiente invitada, quiero recordaros a todos vosotros y además os pido que lo contéis, no solamente que vayáis a esto que os voy a contar, sino que lo contéis a vuestras amistades, a vuestras enemistades, a todo el mundo que podáis. El día 16 de julio, en la Sala Galileo Galilei, aquí en Madrid, en la Fundación Goma Espuma vamos a organizar un festival del humor. Podríamos llamarlo, se va a llamar Comedia Patos y van a estar con nosotros monologuistas pues de primer orden. Va a estar el señor Corrales, va a estar Coria Castillo, Ángel Rielo, Juan Carlos Córdoba, Raúl Masana, Miguel, voy a estar yo presentándolo y lo vamos a pasar muy bien. Es para la Fundación Goma Espuma, es barato además y además de pasarlo bien, de reírnos muchísimo, pues ya sabéis que vais a echar una mano a todos los niños que ayudamos desde la Fundación, o sea que ahí os esperamos a todos. En la Fundación Goma Espuma, Galileo Galilei, podéis entrar en Tiquetea y ahí veréis dónde se compran las entradas y si no en la propia página de la Fundación o en nuestras redes. Y ya, ahora sí, ahora vamos a hablar con María Pilar Queralt del Hierro. Por Dios, lo que nos gusta en este programa, comer y beber.
Además de verdad, ¿eh?
Bueno, oye, Celia.
Pero además de siempre.
Pero,
no vamos a decir que
mucho.
Es desde ya veremos. O sea, somos de comer y de beber.
De comer y de beber. Sí. Y es que somos así. Es
que conste, y esto la gente no lo sabe, que hace 5 segundos Juan Luis Canecurra estaban recordando un maravilloso viaje por Estados Unidos.
¿Y de en qué el estamos que, hablando?
Y de comer
y de beber.
Y todas las anécdotas que han contado, así como pero de chorreo, de esto que, que le brota. Todas eran de comer y de beber.
Efectivamente.
Pero es que es muy, yo creo que va muy en el espíritu español. Tú vas a cualquier país y te dicen, ¿y qué tal Francia? Fenomenal. ¿Y se come? ¿Y qué tal en Alemania? Se come fatal.
Pero sí, la cerveza...
Pero un momento. María Pilar Queralt del Hierro, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Ha sacado un libro que se llama Gula, los pecados capitales de la historia. Gula. Y mira, ¿hay algún país en el mundo en el que cuando tú llamas a los amigos o a quien sea o para hacer una entrevista de trabajo o para lo que sea, tú quedas directamente ya para comer? Porque es que aquí es así.
Pues no.
Oye, vamos a quedar, venga, nos vemos y comemos un día.
Exacto, exacto. Yo digo siempre que la gula es el gran pecado nacional. Nada de la envidia, como se ha dicho otras veces.
Es la gula,
ni
¿no?
mucho menos, es la gula. No hay fiesta que aquí no celebremos comiendo y bebiendo.
Es verdad. Y tú en tu libro lo que has hecho ha sido contar un poco la historia, ya no solamente la historia de España, sino contar nuestra manera de comer y de beber, ¿no?
Exacto. Como sabes, el libro pertenece a una colección que se llama Los pecados capitales de España.
Eso es.
Entonces, yo he querido un poco reflejar, un poco también en tono distendido y así, porque la cosa tampoco merece más.
Hombre, como que no, es muy interesante, es otro punto de vista de la historia de España, ¿no?
Exacto. La relación que tenemos los españoles con la comida y la bebida, que es, como bien habéis dicho, muy peculiar.
Claro, pero en positivo, ¿no?
En positivo. A mí me parece que, bueno, pues disfrutar de la comida y de la bebida está muy bien. Evidentemente hay que tener límites por cuestiones de salud, pero bueno, hay que aprovechar esta gastronomía excelente que tenemos en este país.
Pero un momento, ¿no crees que eso, María Pilar, lo de la famosísima dieta mediterránea, no sé cuánto, ¿tú no crees que la estamos de verdad abandonando en España?
A ver, yo creo que hay una distorsión de lo que es la gastronomía propia, que nos es propia, a partir de los años 50, cuando la instalación de las bases americanas, por una parte, y por otra parte, el tema de el cine, la televisión, etcétera, empieza a implantar una serie de costumbres, como puede ser, pues yo qué sé, la invasión de las bebidas de cola, los perritos calientes.
Bueno, pero yo me refiero más a la comida del día a día. O sea,
no,
yo creo que... Dime.
En el día a día yo creo que se sigue la dieta mediterránea, a no ser que tengas mucha prisa y tengas que limitarte a un bocata.
No, puede ser,
Pero sí que... de pan con tomate y aceite restregado me parece de dieta mediterránea.
Con jamón encima,
de jamón.
Pilar nos podría contar el origen. Pilar, tú nos podrías contar el origen del pan con tomate, ¿verdad? Lo cuentas en tu libro.
Sí, es que es muy curioso, porque el catalanísimo pan con tomate ciertamente ya se conocía en toda lo que es la franja mediterránea y Baleares, pero realmente su implantación en la dieta diaria, podemos decir, o cotidiana, fue cuando las grandes oleadas migratorias de gentes procedentes de la huerta murciana que vinieron a Cataluña con motivo de las obras del metro, etcétera, y que, bueno, ellos estaban acostumbrados a, cuando no había otra cosa, pues el pan untarlo con un poquito de aceite y
madre
eso.
Madre mía,
y
acabo de derribar un mito. Sí, esto sí. No puede costar la independencia o algo así, ¿eh?
Bueno, bueno.
Ya eres historiadora.
¿Ah? Y además lo estoy derribando yo, que soy catalana.
Y vives en Barcelona.
Madre mía. Y vivo en Barcelona.
Bueno, Pilar, en mi descargo diré que yo siempre me considero barcelodreña, porque soy hija de madrileña y catalán.
Ostras.
Entonces, bueno, buena mezcla.
Buena mezcla, sin duda.
Hombre, sí, sin duda.
¿Ha cambiado la relación de los españoles con la comida a lo largo de los últimos, yo qué sé, 200 años?
Sí, ha cambiado y mucho. Sobre todo yo creo que la gula es un pecado a extinguir, porque a pesar de nuestra afición a comer y beber, desde los años 60 la moda de la delgadez y de las dietas, pues bueno, nos ha hecho irnos por otros derroteros, ¿no?
La obsesión por estar delgadas está haciendo que también varíe la dieta.
Evidentemente. Evidentemente, que quizás se vuelva.
Qué suerte
lo que
tenemos
decíamos
los
antes.
Qué suerte tenemos los que comemos y siempre nos preguntan dónde lo echarás.
Pues ahí en la lorcilla.
Pues claro. Sí. Pues si no sabéis la suerte que tenéis.
Pues sí, sí, lo que pasa es que no me estás viendo, claro.
Oye, Pilar, a mí hay una cosa que sí que me ha gustado mucho al leer tu libro, y es que dentro de la comida también siempre hay la gracia, la magia o la posibilidad de que en esos restaurantes pudiesen pasar
cosas. Queda,
claro, cosas, porque este momento
cosas.
En el que dices, he quedado a cenar con fulanito, con fulanita,
Lardi, ¿no?
Y entonces, claro, Lardi, porque
Lardi,
que yo lo conozco porque además llevo muchos años viviendo por
un
esa
un beso
zona.
Para Milagros, Milagros, que te queremos mucho, Milagros la dueña.
Claro.
Lardi.
Me encanta
también,
porque
yo también he vivido en ese barrio.
Ah,
qué maravilla,
¿eh? Es una maravilla, es una maravilla. Entonces, una de las fantástico. Cosas que más me ha gustado es saber, por ejemplo, pues que Isabel II lo utilizaba de escondite mientras degustaba maravillosamente los manjares
cocidos,
de Lardi, esos cocidos que son espectaculares.
Y le gustaba otras cosas.
Espectaculares.
Y además se escondía allí con sus amantes. ¿Por qué?
Bueno,
porque era un sitio muy discreto,
claro,
donde se comía bien
muy
y donde
bien.
No se contaban las cosas que hacían los comensales.
Pero es que una cosa que me imagino, María Pilar, que tú lo sabrás, en Lardi hay uno de los comedores, es el comedor de Isabel II, y la reina se dejó un refajo.
Ah, sí. En un momento de pasión.
Que tienen allí.
¡Qué bueno!
Sí, señor. Y
pero
te voy a contar
encanta.
Yo también un secreto. Yo he estado en ese comedor, pero eso sí, muy bien acompañada y públicamente acompañada, porque con motivo de una novela que escribí hace tiempo, el premio era la novela, versaba sobre Alfonso XII y su época, ¿no? Y el premio era premiar a un lector con un cocido de Lardi.
¡Qué maravilla!
¡Qué buena suerte!
Y
estamos
lo recibieron en el comedor este pequeñito, precioso, lacado en blanco, en fin, muy recogido. Y nos explicaron la historia del refajo.
Claro,
qué buena,
claro.
Me parece buenísimo. Oye, Juan Luis, ¿y tú qué? ¿Tú
mira,
qué
yo te voy
a decir
una cosa.
De vez en cuando a Lardi y demás.
Pero mira, yo estuve durante 3 años, cuando estábamos en otra emisora, haciendo un programa diario de tertulia. Todos los días
bueno.
A la hora de comer.
Qué bueno.
Y durante 2 meses comía todos los días cocido. No te quiero contar
cómo te pusiste
lechón.
De ahí engordaba.
De ahí viene lo de lechón, ¿no?
Todos los días, ¿eh?
Oye, por cierto, que no sé si lo sabíais, pero lo cuenta Pilar en su libro, el cocido, su origen es hebreo, ¿no, Pilar?
Sí.
Tanto cocido madrileño,
sí.
Tanto cocido maragato, es hebreo.
Es hebreo. Bueno, la prueba está en que cocidos en diferentes variantes lo hay en toda España. Se puede llamar olla podrida en Burgos, se puede llamar pues cocido maragato y por supuesto cocido madrileño, ¿no? Que como decía Pepe Blanco, era el orgullo de la madre y de la hermana.
Pero María Pilar, no viene. Yo siempre creí que provenía del cuscús.
Vamos a ver, piensa que en la Edad Media las culturas
se mezclaban,
se mezclaban muchísimo. Entonces, por una parte, es cierto que el cuscús tiene muchos elementos comunes con el cocido, pero la olla como tal, la olla poderida que es el nombre originario de la olla podrida, porque viene de que era de olla poderosa. Porque tenía carne.
Claro, porque podrida, alimentaba con todo lo que había dentro.
Claro, exacto. Pues este origen es hebreo.
Ah, qué bueno. Qué bonito. Cuéntanos el homenaje que se le hizo a Albert Einstein. Porque claro, en otros países, pues tú vas a dar un homenaje a un personaje como Einstein o como cualquier otro y le ponen una banda de música, no sé qué. Aquí se le da de comer.
Exactamente.
¿Y qué nombres de platos, Pilar? Cuéntanos.
Sí, bueno, este fue muy divertido porque fue aquí en Barcelona, precisamente en el año 23, que vino Einstein y se le quiso agasajar. Entonces, bueno, pues se le dio, por supuesto, una comida por todo lo alto y además, entre otras cosas, se decidió poner a los platos nombres falsamente científicos. Que yo ahora de momento, de memoria, no me lo sé.
Pues mira, yo los tengo por aquí, no te preocupes.
El Homo Platonicus Secundum Diogenem. Por ejemplo. O el Malum Parvum Cum Doppler Effectu. Que sí. Era la sidra.
Exacto.
Qué bueno.
Sí, y estamos hablando de comer y de comer, pero también hablas en el libro del bebercio. De y de la relación que hemos tenido los españoles con el vino.
Hombre,
incluso para dormir a los bebés.
Exactamente. Mira, yo recuerdo una anécdota familiar de un pariente lejano que el niño tenía fiebre. Y pretendían quitarse la base de vino. ¿Sopas de vino?
Yo tengo que confesar una cosa. Yo, que a que no lo parezca, yo he sido Boy Scout de pequeño. Sí. Podéis reíros.
¡Qué confesiones de Celia!
Sí. He sido Boy Scout.
¡Qué confesiones de Celia, la del sexo!
Un buen día, yo debía tener como 12 años. A la vuelta de una... Yo iba a excursiones los fines de semana y demás. Yo salimos de Madrid, íbamos por el autobús y yo le pegué un trago a mi cantimplora y mi padre, porque fue mi padre y lo sé perfectamente, porque mi madre no habría hecho eso jamás, me había echado un chorrito de anís.
Claro.
En la cantimplora.
Oye, es que cuando yo era pequeño me cruzaba con mi abuelo y con un señor, que no voy a decir quién era...
Porque muy conocido, seguro.
Sí, enfrente del al bar de enfrente que se llamaba Chacón, y ellos se pedían un vino y a mí una palomita.
Claro, es que era una palomita.
Con anís,
mi abuela.
Sí.
María Pilar, cuéntanos lo del origen, de dónde viene lo de poner la mesa, que es muy curioso.
Ah, bueno, sí, claro, es que no existía el comedor como tal. No había una habitación destinada a comer, sino que eran, había mesitas pequeñas y que se podían mover de un sitio a otro, y entonces se ponía la mesa para que comieran.
Claro.
De ahí viene lo de poner la mesa.
Vamos a poner la mesa, claro.
Bueno, yo creo que de todas formas toda esta afición de beber que tenemos, hay que tener en cuenta que España es el país con más extensión dedicada al cultivo de la vid. Lo que pasa es que yo llevaba siempre como muy chulita, porque como tengo amigos franceses, italianos, como chuleando, y leyendo el libro de María Pilar, he descubierto que a pesar de eso, no somos los que tenemos más producción, que tienen más los italianos y los franceses.
Y nos comprarán mucha uva, ¿no?
Sí, porque mucha uva se dedica a la exportación.
Claro, se vende.
No, eso yo creo que es herencia de cuando la plaga de la filoxera.
Claro.
Que hubo zonas de España que se mantuvieron libres del bichito y los franceses compraron muchísimo.
Claro.
Muchísimo.
¡Viva el vino!
Eso es.
Oye, Curra, perdona. Sí.
No,
le voy a preguntar a María Pilar por estos horarios tan raros que tenemos los españoles de comer. O sea, porque cuando sales por ahí... fíjate, mi hija ha estado un año fuera en Estados Unidos y tal, y ha sido incapaz de acostumbrarse después de un año a los horarios americanos. ¿Ah, y sí? Ella seguía comiendo sola a la hora que tiene ya el reloj en la,
en la cabeza. En la
cabeza,
y lo
no podía comer a otra hora. ¿Por qué esos horarios que tenemos aquí de comer tan tarde, por qué es?
Yo sinceramente creo que los que tienen horarios raros son todos los demás.
Claro, es verdad.
Son todos los demás.
Eso es muy similar, totalmente de acuerdo.
Claro.
Seguro, pero para rendir se supone que
cenar a las 5 o a las 6 de la tarde, como hacen los alemanes,
no, pero ellos ya se acuestan antes.
Es de noche.
Perdona,
es que
lo primero es que se acuestan
antes.
Van con el sol. Se acuestan antes. Una noche de estas de Madrid que estamos sufriendo, me imagino que en Barcelona también María Pilar estará pasando calor, pero aquí anoche era imposible dormir. Si estás no puedes dormir, se va alargando la noche, maleas, entonces vas alargando las cosas buenas, que son comer y beber.
Y algunas otras cosas, como tú bien sabes.
Sí.
Bueno,
también tenéis que pensar una cosa, que es que los horarios actuales son relativamente recientes.
Claro.
Por ejemplo, hasta la implantación de la luz eléctrica se cenaba a las 6.
Claro,
claro. Bueno, María Pilar Queralt del Hierro, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Y si solamente charlando contigo un cuarto de hora nos hemos pasado fenomenal y nos ha parecido interesantísimo, ¿cómo será tu libro? Gula, en Ediciones Destino. María Pilar Queralt del Hierro, muchísimas gracias por contarnos la historia de un pueblo a través de su comida, la historia de un pueblo que ha pasado hambre.
Exactamente.
Muchas gracias, compañera.
Es curioso que seamos un país de glotones con el hambre que hemos pasado.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, María Pilar, encantada.
Un abrazo, gracias.